Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 9, hermanos. Estoy consciente del tiempo, pero Dios me dé su gracia para en breves minutos compartir la carga. El día de ayer me tocaba compartir en la colonia Nueva Esperanza acerca de este pasaje y Dios confirmó algunos aspectos del mensaje de esta mañana y aún otras verdades que la verdad, escuchando al Señor Jesucristo, pues nos enseña mucho. Dice Juan capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Señor, bendice estos momentos, por favor, te lo suplico. Toma control, en el nombre de Cristo. Amén. Otras veces hemos hablado acerca de la situación de este ciego. Es un ciego de nacimiento y la pregunta de los discípulos fue fundada en en el contexto y el trasfondo judío. Había en sus mentes que toda calamidad era resultado del pecado. Y sabemos que el pecado trae consecuencias. Y no es algo que debemos dejar de mencionar. Pero este versículo o este pasaje nos enseña que no todas las circunstancias es el resultado del pecado. Y que Dios ha de manifestarse aún en estas consecuencias, si podemos decirlo así, del pecado. Porque también podemos ver que realmente tal vez toda enfermedad, todo problema ha sido consecuencia precisamente de la caída del hombre, del pecado. Pero Dios, y aún compartía con el día de ayer con las personas allá en Esperanza, y ahí estaba la mamá de esta niña Dana, ¿no?, que tiene síndrome de Down, y yo les decía, y yo creo algo, hermanos, puede ser que una persona o unos padres no hicieron lo correcto en su cuidado, y tal vez eso, por lo que la ciencia dice o lo que dice, puede provocar, por supuesto, efectos en los pequeños, ¿no?, en los que están en un periodo de gestación, quiere decir, se están formando en el vientre de su madre. Pero a pesar de eso, Dios tiene un propósito. No es que automáticamente una persona que no se cuida, que no sufre, que esto, el otro, va a tener una situación adversa con uno de sus hijos. Porque ha habido gente que realmente no ha llevado circunstancias o no ha llevado las cosas bien y sus hijos no han tenido problemas. Es decir, han tenido un niño sano, si puedo decirlo así. Y ahí vemos sin duda la mano de Dios. Hay otras personas que han hecho tal vez todo lo que han tenido una vida saludable y el Señor permite circunstancias. Entonces Dios tiene un propósito. A pesar de que una persona no se cuide, una madre en su embarazo y aún el resultado tal vez un niño, ¿verdad?, formado en el vientre de su madre como resultado también y el padre ha estado en drogas, muchas cosas. Dios permite una situación en una en una limitante física, en una criatura, Dios ha de manifestar sus obras aún a través de eso. Y le damos gracias a Dios por eso. Dios tiene un propósito, aún en cada situación que Él permite. Cuando fue con Adán y Adán había pecado y Dios trajo, ¿verdad?, circunstancias. Le dijo a Eva que con dolor daría a luz en sus preñeces. Y todas esas maldiciones que se mencionan son parte de la misericordia de Dios para el hombre. Aún el sufrimiento en la vida de Job fue parte de lo que Dios quería hacer en la vida de Job. El día de ayer tuvimos la reunión de las hermanas por Zoom. Solamente dos hermanitas estuvieron allí. Y fue una bendición. Estuvimos hablando precisamente como el Señor, hablando de la empatía del Señor con nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Veíamos el testimonio de una mujer que hace años quedó para cuadrapléjica. Ha sido muy sonada en algunos vínculos, en unos círculos evangélicos. Y ella daba un testimonio y es muy interesante cómo ella mencionaba que realmente a veces su propósito, su deseo era del Señor, que el Señor le diera salud, salud física. Y ella se dio cuenta que finalmente el Señor no era lo que quería, era para ello. Pero el Señor, él quería llevar a cabo una salud espiritual más profunda en su vida a través del sufrimiento. Y hermanos, no es que pecó este o pecó sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué pecado cometí? Es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Ahora, esto es, sin duda, debemos analizar cuando el Señor permite circunstancias adversas, analizar si no hay una disciplina detrás de eso, porque también Dios al que ama, disciplina. Y yo creo que nosotros sabemos personalmente. Yo creo que el Espíritu Santo, si estamos en comunión, bueno, uno puede decir, no estoy en comunión con Dios, pero bueno, si el Señor trae una prueba, creo, a menos que seamos muy testarudos, que el Señor permite crisis, circunstancias en nuestras vidas, donde en lo más personal, lo más íntimo, nosotros sabemos esto, es porque yo le he fallado aquí al Señor. Dios está tratando conmigo. Ahora, yo sé que siempre tenemos que tener un espíritu de completa indignidad y podemos decir, bueno, yo merezco esto, yo no soy digno. Pero realmente uno a veces dice, bueno, sé que el Señor está probando. Tal vez he sido falto en algunas cosas, pero sé que el Señor está permitiendo esto. ¿Y qué quiere Dios enseñarme? Así que el Señor Jesucristo dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Dice, se manifiesten en Él. No es para que yo venga a manifestar las obras de Dios, no dijo Cristo. Es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Es en Él. Cristo habría de llevar a tener sus sufrimientos, sus circunstancias, y en Él se manifestarían ciertas obras, las obras de Dios. Pero este hombre tenía sus necesidades muy particulares, su trasfondo muy particular, y es las obras de Dios que se habrían de manifestar en Él. Puedo decir sin temor a equivocarme que cada uno de nosotros tenemos un trasfondo y unas circunstancias singulares. Por más que seamos miembros de la misma familia, aún cónyuges, nadie pasa las mismas circunstancias. Nadie ha tenido el mismo pasado. Nadie se ha expuesto a las mismas tentaciones idénticamente. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él quiere manifestar sus obras en nosotros. Gracias a Dios, porque todavía se toma tiempo para tratar con nosotros. Gloria al Señor, por eso. Pero habiendo dicho esto, dice el Señor, es para que las obras se manifiesten, las obras de Dios se manifiesten en Él. Versículo 4, dice el Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora aquí vemos un vínculo y sabemos que es Cristo hablando. Pero hay un vínculo, una liga aquí, una ligadura aquí entre es las obras de Dios se manifiesten en él, pero me es necesario a mí hacer las obras del que me envió. Aquí vemos que Dios ha de usar personas, en este caso Cristo, para tratar con otras personas. ¿Cómo lo digo? Este pasaje creo que no solamente se aplica al Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora aquí no está Cristo ya, ya Cristo está en el cielo y sin duda, gracias a Dios por su obra de redención, o mejor dicho, sí, su obra de redención, pero su obra de intercesión. Y en cierta forma, Cristo está llevando a cabo las obras de Dios, pero ahora a través de nosotros. Él no nos dejó huérfanos. Él envió al Consolador. Y hubo un tiempo en la historia que usó a Pedro, usó a Pablo, usó a Timoteo, usó a Tito, usó a los diferentes hombres del Señor. Pero ahora es necesario hacer que haga las obras del que le envió, entre tanto que el día dura. El día puede representar la vida, la noche, la muerte. Cristo habría, era necesario que Él pasara por Samaria, era necesario que Él se detuviera con este ciego. Así dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Había una obra que hacer y Dios le guió a hacer esa obra. Y Dios quiere manifestar obras en cada persona, tiene circunstancia, un trasfondo muy particular en cada persona, pero también ha de usar a otros para que Cristo haga la obra de Dios en esa persona. Y hermanos, en cierta forma nosotros tenemos que decir como Cristo, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Cuál es la obra de Dios que Dios quiere hacer a través de nosotros? ¿Cuánto nos va a durar el día? ¿Cuánto tiempo de vida nos queda? Nuestro hermano Don Gonzalo creo que decía, me he dado cuenta, ¿verdad?, la importancia de servir al Señor, de hacer lo que tengo que hacer, no esperar más tiempo. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Yo no puedo ver nada más este versículo como decir, bueno, a Cristo le envió. Sí, Cristo le envió, Cristo fue enviado por Dios, pero también Cristo nos envía a nosotros. Cristo tiene un propósito para nosotros, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es un llamado del Señor. El día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y esa es una tremenda verdad, hermano. Dios, y no prediqué de esto, prediqué de otras cosas, pero eso, este versículo en particular, Dios habló a mi vida. Gracias a Dios por el descanso, gracias a Dios por los tiempos de recreación, gracias a Dios por los honorables momentos de... Pero ¿sabe qué? La vida no es para... descansar. El descanso lo encontramos en la voluntad de Dios. Es su yugo el que es fácil. Es su carga la que es ligera. Yo creo que, como dice el libro de Hebreos, no nos hemos, como dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que pedimos por delante. Porque verdaderamente, hermanos, no hemos sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus obras. Según, ¿cómo dice? Tus fuerzas. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que entonces hagamos lo que Dios quiere que hagamos? Ahí está Dios, quiere manifestar sus obras en la vida de otros. Bueno, me es necesario hacer las obras del que me envió. Alguien que tendría que instruir a este ciego. Alguien tendría que decirle a este ciego. Uno diría, bueno, es que Cristo, Él tiene el poder. Sí, mire, ¿sabe qué usó Cristo para sanar a este ciego? Su palabra. Su palabra. Palabra. Y volvemos a esta verdad que está, y bueno, antes de cerrar este versículo es, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que el Señor, del que te envió, el que te envió quiere que hagas? Solamente te queda el día, entre tanto que el día dura. Yo sé que el Señor viene pronto, gracias a Dios. A veces me pongo a pensar que ya tengo 49 años, tal vez no sé cuántos años de vida me quedarán. Son muchos ya 49 años, es toda una vida, si podemos decirlo así. 20 años, tendré 69 años, 25, 74, 30 años, 79. Entre tanto que el día dura. La noche viene, hermano. La noche viene. Las fuerzas van a acabarse. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que es necesario hacerlo. Ahora, volviendo a la carga de esta mañana, Cristo dice, yo les decía esta mañana, la importancia, bueno, de la palabra de Dios para los últimos días. Y aquí hay un versículo, en versículo 5 de San Juan 9, que estamos ahí, dice Cristo, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Ahora, ¿quién es la luz del mundo? Es Cristo, ¿no? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, también Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero Cristo es la luz del mundo. Cantamos, Felipe Bliss escribió ese himno, ¿verdad? El mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas, ¿cómo dice? Ay, la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. ¿Dónde está la luz para nuestra vida? ¿En dónde vamos a encontrar discernimiento para vivir en estos días? ¿Quién es la luz del mundo? Es Cristo, amén. Tenemos que ir a la Biblia. Y tenemos la ventaja, la gran bendición, que no solamente tenemos la Biblia, sino puedo hablar con Jesús. Puedo orar al Padre. Puedo ser guiado por el Espíritu Santo. Entre tanto que estoy en el mundo, dice Cristo, luz soy. Del mundo. ¿Y cuál fue el medio, lo que usó para sanar a este ciego? Mire versículo 6, Juan 9, 6, dicho esto, dice, escupió en tierra. E hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Hay muchos. Bueno, se mencionan algunas cosas. ¿Por qué es que Cristo hizo esto? Algunos dicen que el hecho de que, como era día de reposo, Él estaba también mostrando a los mismos judíos de que aún en el día de reposo uno podía trabajar para hacer el bien. Los fariseos pensaban que si alguien escupía en tierra en el día de reposo, estaba deshonrando el día de reposo porque al escupir en tierra estaba excavando en tierra. Hasta ese punto llevaban, ¿cómo se llama? La literalidad de la ley. Y Cristo está sanando a este hombre en un día de reposo. Pero me llama la atención que él toma precisamente ese lodo y lo con su propia saliva y unta los ojos de este ciego. Ahora, suena como algo muy desagradable, ¿no? Alguien, ¿quién querría que le pusieran saliva en los ojos de otra persona? ¿No es cierto? Pero Cristo lo hizo. ¿Qué nos enseña espiritualmente? Hay otra ocasión, vaya a Marcos capítulo 8. En Marcos capítulo 8, en el versículo 22, Marcos 8, 22 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Le trajeron un ciego y le rogaron que le, ¿qué dice? Tocase. Ellos querían que le tocara, pero dice el versículo 23: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos. Aquí no hizo, no escupió en la tierra, sino aquí escupió en sus ojos. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente, vio de lejos y claramente a todos. Ahora, en ambos casos el Señor escupe en tierra, y aquí en Marcos 8 escupe en los ojos, en los ojos. Pero algo muy interesante, en Marcos dice la Biblia que el Señor entró a Betsaida y cuando le trajeron un ciego y le dijeran, tócalo para que... Él dice que lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Y entonces llevó a cabo, escupió en sus ojos después que lo sacó fuera de la aldea. Betsaida era una de esas ciudades incrédulas. ¡Ay de ti, Corazín! ¿Se acuerda que dijo Cristo? ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Sodoma, en Gomorra, se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, ya de cuándo se hubiesen arrepentido. Aquí vemos una doble obra que Cristo hace para traer la sanidad de este hombre. Una, lo saca de la ciudad. Y en ese contexto hay personas que tienen que salir del contexto, en el trasfondo en el que están, para que entonces pueda Dios obrar con ellos directamente. Pero el escupir en sus ojos, creo que es un tipo, el escupir, la saliva de Cristo, es un tipo de la palabra de Dios. Este hombre necesitaba, de Marcos 8, el ciego, salir de ese contexto donde le decían a Cristo, tócalo, tócalo. Espérame, a veces hay personas que tienen que salir de su sistema teológico de pensamiento, del trasfondo familiar, para que Dios entonces, a través de su palabra, les dé luz a sus ojos. ¿Me doy a entender, amado hermano? Pero en Juan capítulo 9, en el contexto de Juan 9, usted recuerda, hubo conflicto con los fariseos. Los fariseos llegaron a creer que este hombre no era ciego. Hasta le dijeron que Cristo era un hombre, ¿qué? Pecador. Le preguntaron a él, ¿tú quién dices que es el que te sanó? Pues es profeta. ¿Cómo que profeta? Hasta le dijeron al ciego de nacimiento que él era nacido de pecado. ¿Cómo iba a decir que ahora este es profeta, que viene y de repente sana a uno y lo hace en el día de reposo? Y él dijo, pues si es pecador, yo no sé. Pero yo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Y aquellos se enojaban, aquellos se molestaban. Y el mismo Cristo les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, les dijo a los fariseos. Mas ahora, porque decís vosotros, vemos, vuestro pecado permanece.
su arrogancia, su soberbia espiritual. Es lo que les impide ver al Mesías, ver la luz.
Cuando este hombre, después de haber sido sanado, se encuentra a Jesús, Cristo viene a él, lo halló y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo: ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Y Jesús le dijo: le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y adoro. En la tierra, nosotros hemos sido creados de la tierra. Y de alguna manera, cuando Dios humilla a alguien, es puesto, ¿verdad?, hasta el polvo de la tierra. Cuando una persona estaba en un luto, de alguna manera había esto. El hombre necesita humillarse delante de Dios. Me llama la atención, muy similar a cuando se tomó de aquel lebrillo, aquella sangre en la Pascua, para aplicar la sangre de la Pascua en las puertas. ¿Qué se usó? Hisopo, la hierba más sencilla. ¿Qué se requería? Un hombre sencillo, un hombre sin conceptos preconcebidos religiosos, humildes. Y gracias a Dios por esa ceguera física en este joven, no sé si era joven, en este hombre, porque eso guardó su vida. Y cuando viene ahora tal vez un completo desconocido para él y le dice: ve, lávate allá en el Siloé. Y él fue y se lavó. Escuchó la palabra de una manera humilde, de una manera sencilla.
¿Y cómo es que encontró la luz, que es Cristo? La palabra de Dios. Con un corazón humilde.
Dice la Biblia que aquel hombre, dijo el ciego, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo. Me untó los ojos. Y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así de sencillo.
Y es la palabra de Dios lo que hizo esta obra de Dios en la vida de este hombre.
Pero cuán necesario es un corazón humilde.
Algunos de nosotros necesitamos que Dios nos saque de nuestro trasfondo, de nuestra ciudad, de nuestra incredulidad, para entonces.
Otros necesitamos humillarnos y reconocer que no somos más que polvo. Y necesitamos esa palabra para nuestras vidas, para poder entonces ver. Y entonces el Señor irá haciendo más obras, así como en este ciego. Le dio vida, vista física, pero después, ¿qué discernimiento le empezó a dar? Es profeta. Es más, si este hombre, él dijo así: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Y les dijo a uno de los fariseos: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio les dijo: ¿no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego? Si éste, les dijo, no viniera de Dios, nada podría hacer. Le respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Sí, estos no estaban dispuestos a humillarse hasta el polvo y dejar que la saliva de este hombre pecador para ellos les diera luz.
Oh, amados hermanos, es una de las cosas que a mí, la verdad, en el fondo me, no quiero usar la expresión, me llena de rabia, porque no está bien. Me molesta que pisoteen lo que dice nuestra Biblia y se levante lo que dicen los hombres de hoy en día. ¿Sabe qué? Yo me quedo con mi Biblia. Y como dijo Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y
si Dios ha de hacer obras, sus obras, las obras de Dios, a través de nosotros, entre tanto que el día dura, tendrá que ser a través de esta palabra. No hay métodos, no hay más obras, o lo más que yo pueda hacer. El dinero no es necesario, Dios lo usa, pero puede haber una iglesia con mucho dinero, pero lo que necesitamos es palabra de Dios. Necesitamos hombres cautivos de la palabra de Dios, hombres del libro, hombres de la palabra. Y que le puedan decir al ciego, ve a Siloé y lávate. Gracias a Dios que Cristo es nuestro Siloé, el enviado de Dios. Y debemos aferrarnos a Él. Gracias a Dios por su santa palabra. Puestos de pie, amados hermanos, que esta palabra nos inste a hacer las obras del que nos envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y recuerden, en estos últimos días, ¿quién es la luz del mundo? Amén. ¿Quién es la luz del mundo? Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias por nuestro Cristo. Gracias porque tú, Señor, nos ves así como te detuviste al pasar y viste a este ciego. Gracias porque nos hallas como lo hallaste cuando lo habían expulsado de la sinagoga. ¿Quién era este hombre? No tenía ningún título, ningún. Y oh, qué manera de levantar y ensalzar el nombre de Cristo. Esto es lo que necesitamos, Señor. Ver nuestra condición, ver que somos polvo, ver que no descansar en nuestro conocimiento, no descansar en nuestra experiencia. Ser un humilde siervo, ser un humilde oidor que acepta la palabra. Y tú, Señor, como dijo el salmista, más sabio fui que mis consejeros o que mis enseñadores. En mis enseñadores, porque yo descansaba en tu palabra. Necesitamos sabiduría para estos últimos días, Señor. Entre tanto que el día dura, ayúdanos a hacer tu voluntad y hacer todo lo que nos venga a nuestra mano para hacer. Aún, Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra con respecto a tu voluntad para nuestras vidas. Pero ayúdanos a recordar, Señor, que es la palabra, es esa fe lo que nos ha de sostener. Ayúdanos a no menospreciarla. Y recordar que Cristo es la luz. Gracias, Señor, por las obras que tú quieres hacer, aún en nosotros. No es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Manifiesta tú tus obras en nosotros, Señor. Y tú quieres manifestar tus obras tomando lodo, con tu saliva, con tu palabra. Y mandándonos, danos un corazón para obedecer. A veces no entendemos, estoy seguro que este hombre no sabía cuál iba a ser el resultado de todo lo que iba a pasar, pero sencillamente se sometió a la palabra de Cristo. Ayúdanos a darnos cuenta que podremos entonces ver cuando su palabra sea untada en nuestros ojos y cuando nuestro corazón se someta a esa palabra. Entonces podremos decir, veo. Líbranos de ser como los fariseos, Señor. Perdónanos por descansar en nuestro conocimiento, en nuestros logros, en nuestra posición. Perdónanos. Danos un corazón humilde, danos un corazón sencillo, un corazón enseñable para tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Gracias, Señor, por poder orar juntos, poder escuchar las gratitudes, testimonios, peticiones de los hermanos, aún lo que tú les has enseñado. Ayúdanos esta semana, este día hemos mencionado varias peticiones, Señor, enfermos, necesidades, Oramos por la señora o la hermanita Leonor que vino esta mañana, por Manuel, por Daniela. Oramos por Eva también, Señor, Eva Castañón. Oramos por Josué Medina, muy necesitado de ti. Oramos por Enrique Medina también, Señor. Oramos por los hermanos en sus hogares. Hermano, oramos por Patricia Mazariegos, su hijo. Oramos por él. Oramos, Señor, por los matrimonios de nuestra iglesia. Te pedimos por Sergio Zajaira, por Lorenzo Basilisa, por Adrián, por Giselle, por todos los demás matrimonios, Señor. Sin duda necesitados estamos de ti. Oramos por nuestros jovencitos como se oraba. Quita cualquier murmuración y queja de sus vidas, Señor. Que se establezcan en ti. Te lo pedimos. Gracias. En tus manos nos encomendamos, Señor. Oramos mucho por la familia Hernández Jiménez allá en Oaxaca. Manifiéstate en sus vidas. Haz un milagro, Señor. Haz una obra. Así como tú le hiciste con este ciego. Tú puedes dar luz, Señor. Te lo ruego. Oramos por la hermanita allá en Oaxaca. Sé con ella. Nuestra hermanita Erika, su familia. Gracias pues, Padre. Oramos por la hermanita Graciela López. Oramos por su salud. Oramos por las circunstancias que han venido a su vida que le angustian. Ayúdala. Sosténla. Oramos por la salvación de sus hijos, Andrés, Evelyn. Oramos por la vida espiritual de su esposo. Te ruego por don Vicente, les visitábamos esta semana, Señor. Gracias porque pudimos compartir palabra con él. Gracias porque tú le has sostenido. Oramos por todas las personas ahí en Nueva Esperanza que el día de ayer fueron. Por Blanca, por Susana, por Azul, por Abelina, por Gustavo, que fue señor ya grande, que fue ayer, por Garby, por Laura, oramos por ellos, por Rosy, pedimos por todos ellos, Señor, por Lupita, por Dana, la niña con síndrome de Down, por Gael, por Nicole, por Juliana, por Melanie, por Jordan. Oramos por todos ellos, los demás niños que estaban ahí, que no recuerdo sus nombres, tú los conoces. Y oro por cada familia aquí, Señor. Nos encomendamos a ti, concédenos esta semana vivir para ti, Señor. Permítenos estar velando, pues tú vienes pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido un privilegio adorar juntos esta noche.